Cruzamos el río, nos vamos a la hermana República Oriental del Uruguay para encontrarnos con Eduardo Conde, la Bnei Brit. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buen día para todos, buen día para ti en particular. Bueno, hoy hemos titulado nuestra columna Día Internacional de la Verdad, no de la Hipocresía. Y es un pequeño homenaje al Día de la Mujer que se debería celebrar, que es la palabra mañana. Bien, mi mente y mis recuerdos permanentes no pueden alejarse del kibutz Niroz, como ya lo dijimos y lo expresamos la semana anterior. En un momento me aparté del grupo de periodistas latinoamericanos el domingo 18 de febrero, dejé que continuaran recorriendo las viviendas destrozadas y escuchando las crudas explicaciones del vocero del ejército, Ronnie Kaplan, y entré en una casa que no tenía puerta. Allí adentro quedan hoy cenizas, paredes carbonizadas, restos de una cocina, escombros, trozos pequeños de algo que parece un colchón, pedazos de madera que quizá fue una mesa o un armario. El techo es material chamuscado, todo negro, y las paredes tienen como canaletas, que tienen más de un color además. Son paredes quemadas, pero me resulta claro que aún quedan manchas de sangre. Allí, los dos hijos del matrimonio fueron despedazados. Antes, vieron cómo violaron varias veces a su madre. Mataron primero a su padre y luego a la madre. Como finalmente también los mataron a ellos, no vieron que los asesinos de Hamás se sentaron, abrieron la heladera, comieron y bebieron en medio de un baño de sangre. Finalmente, quemaron la casa con los cadáveres adentro. Hay varias historias de muerte parecidas o peores, si es que cabe la palabra, en Niroz y en otros kibutzín, como en Be'eri y en el propio concierto Nova, donde Hamás y los empleados de la Agencia de Naciones Unidas UNRWA, asalariados de la ONU, pero asesinos terroristas de Hamás, mataron a mansalva y además violaron, decapitaron y secuestraron con especial saña a mujeres y adolescentes. Solo, parado en la casa en ruinas, me pregunté, no con ingenuidad, sino con mucha rabia, ¿por qué los centenares de organizaciones de mujeres que pululan por el mundo y que en nuestro continente siguen los pasos de la izquierda fascista no fueron capaces hasta hoy, y ya no lo van a hacer, de expresar ni media palabra contra uno de los ataques más salvajes contra niñas, adolescentes, mujeres y ancianas que se pueda recordar o registrar? Pero no lo hicieron. No lo hizo la ONU hasta hace un par de meses, cuando una funcionaria decidió ir al Medio Oriente mucho después de la barbarie del 7 de octubre. Y no lo van a hacer tampoco mañana, aunque digan especialmente por nuestras ciudades de esta zona del mundo, que es el Día Internacional de la Mujer, y repitan consignas, menos las de defender en serio a las mujeres. Porque nada van a expresar de las mujeres judías vejadas y asesinadas en Gaza, pero tampoco van a tener ni la honestidad intelectual y mucho menos política de condenar la persecución barbárica contra mujeres en Irán, Afganistán y en la mayor parte de África. Me pregunté ese domingo 18 de febrero en el kibutz si esta discriminación se da porque las víctimas son judías, si es una forma más de demostrar antisemitismo. Miré más manchas de sangre por otras paredes y pisos de otras casas destruidas y pensé que sí, el antisemitismo es una compañía constante de esta pseudo-militancia, falta de coraje, falta de decencia, pero sentí que fundamentalmente es porque estas organizaciones no creen ni siquiera en lo que ellas mismas hacen y dicen. No gritan en serio por las avenidas, por sus propios derechos, gritan por consignas, prodictadores, propresidentes autoritarios, que ni siquiera las defienden cuando llega el caso. Porque, vamos a preguntarnos, ¿quién ha disminuido la violencia de género en la realidad? ¿Maduro? ¿Díaz-Canel? ¿Ortega, que es un violador serial? ¿Petro? En diciembre del año pasado, el diario New York Times viajó a Israel y escribió sobre lo que vio. Yo solo voy a elegir un párrafo de esa extensísima nota, que dice así: dos militares israelíes narran lo que debieron ver y hacer el 7 de octubre. El cuerpo de una mujer tenía clavos y diferentes objetos en los órganos femeninos. En otra casa, los genitales de una persona estaban tan mutilados que no pudimos identificar si era hombre o mujer. Simcha Greinman, voluntario que ayudó a recoger los restos de las víctimas, hizo largas pausas cuando iba pronunciando estas palabras. Yo vi cosas horribles con mis propios ojos y sentí además cosas horribles con mis propias manos. Shari Méndez, integrante de una unidad de la Reserva Militar Israelí encargada de preparar para el entierro los cadáveres de las soldadas, soldados caídas, dijo que su equipo vio a varias fallecidas que recibieron disparos en la entrepierna, en las partes íntimas, en la vagina, o les dispararon en el pecho. Otras tenían la cara mutilada o varios disparos en la cabeza. En ese momento, las narraciones, fin del año pasado, no hicieron mella, salvo en Israel y en las comunidades judías, por supuesto. La ONU estaba ansiosa por sumergirse en el relato falso de un tal Ministerio de Salud de Hamás, algo así como el Ministerio de Salud de una banda de asesinos, narcotraficantes y tratantes de esclavos, y empezar a condenar a Israel y deslegitimar su derecho a defenderse. Pero como lo comentamos en esta columna, Pramila Patten, representante de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, se fue a Israel entre el 29 de enero y el 14 de febrero de este año. En su informe, dado a conocer esta misma semana, se lee lo siguiente. En la mayoría de estos incidentes, las víctimas fueron primero sometidas a violación y luego asesinadas. El equipo de la misión también encontró un patrón de víctimas, en su mayoría mujeres, encontradas total o parcialmente desnudas, atadas y baleadas en múltiples lugares. Además de las víctimas atacadas en Israel, también se ha hallado evidencia de violencia sexual contra algunos de los rehenes de Hamás, mayoritariamente mujeres, y hay motivos razonables para creer que esa violencia pueda estar en curso mientras siguen cautivas en Gaza. Relatos de testigos también dieron cuenta de violaciones grupales y violaciones a cadáveres. Al respecto, el informe Patten es tajante. La verdadera prevalencia de la violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre y sus secuelas puede durar y tardar meses o años en emerger, y es posible que nunca se conozca por completo. Y así es, no estamos frente a daños puntuales o accidentales, estamos ante un trauma global. Estamos frente a una matanza de judíos planificada por el mentor del terrorismo que se sienta cómodamente en la ONU como Irán y ejecutada por dos de sus tentáculos criminales como Hamás y Yihad Islámica. Y esa matanza, perpetrada con intención genocida y con objetivo final genocida, es sistemáticamente ignorada por un tercio de los gobernantes de América Latina y por varios salvajes más que se regodean de su odio antijudío en todas las agencias de las Naciones Unidas. Por eso, el embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan, apenas conocido el informe Patten, fue muy crítico al señalar que le llevó a la ONU 5 meses reconocer los crímenes de Hamás el 7 de octubre. Ahora que están comprobados fehacientemente no solo los asesinatos y violaciones de ese día, sino las violaciones y torturas que hace Hamás con los secuestrados en Gaza, la vergüenza del silencio de la ONU es un grito de dolor que sobrepasa los límites del planeta. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel llamó en consultas a Erdán como mínima señal de protesta y desaprobación por la actitud del secretario general de la ONU de no escuchar el pedido de Israel y no llamar al Consejo de Seguridad, a pesar de que hay 23 páginas de evidencias de crímenes de guerra. En lo personal, no espero nada de nadie. Guterres no necesitaba un informe Patten para saber con lujo de detalles la masacre cometida por Hamás contra civiles israelíes, y mucho menos necesitaba el informe para comprobar el uso de la bestialidad contra mujeres y niñas. Con tanto barro en sus ojos, ve muy poco, y si llega a ver algo, se echa más barro. Nada esperaba tampoco de Patten, a pesar de su presunto esfuerzo. Cumplió a media su trabajo, muy tarde, y no va a pelear ni un milímetro para que por lo menos se lo estudie o se lo convalide. Más aún, hoy está buscando, hoy jueves, a ver si hubo algún maltrato de tropas israelíes en Gaza. Quiere equilibrar lo imposible, porque ese es el nivel de inmoralidad que rige en toda la ONU, y ella no va a arriesgar su ubicación burocrática. Menos van a decir los países que tienen por estos tiempos actos eleccionarios o reelección indefinida de dictadores. Y todo esto último también lo pensé mientras miraba montículos de tierra en el kibutz, donde encontraron huesos de quemados, decapitados, descuartizados, que permitieron dar sepultura a muchas víctimas a través de la eficacia del ADN. Allí en Niroz, al igual que en otros kibutzim, se escucha el sonido, pero el sonido de la muerte. La que llegó el 7 de octubre, la que sigue sucediendo en los túneles, donde nadie sabe si queda algún secuestrado con vida. Silencio y soledad. Históricamente sabemos lo que es estar solos ante la muerte y qué es la indiferencia más la complicidad. Hoy, hace unos días, no me sentí solo, sino muy cerca de las centenas y centenas de judíos que llegan a Israel todos los días. ¿Quién pretende que nos sintamos solos hoy? ¿Guterres? ¿Lula? ¿Petro? ¿Putin? ¿Boric? Podrán saber mucho de maldad, de eso no hay ninguna duda posible. Pero sobre la historia del pueblo judío los domina la ignorancia.
Como siempre, gracias en nombre mío y de la audiencia por cada uno de estos textos de los días jueves, que son tan, en este caso, incluso dolorosos. Eso es una puñalada, pero que hay que sentirla, porque estamos en algún punto solos o aislados del mundo, pero no solos, como decís vos, como pueblo. Así que un abrazo grande y mañana Shabbat Shalom.
Gracias por tus palabras, un enorme abrazo a toda la audiencia, a ti en lo particular y personal, y que mañana tengamos Shabbat Shalom. Saludos desde Uruguay.
Eduardo Conde, la Bnei Brit, desde la República Oriental del Uruguay.